de Huelva, Sevilla, Córdoba, Vizcaya y Guipúzcoa por temperaturas que van a llegar hasta los 44 grados. Esto aumenta el riesgo de incendios y ha hecho que el Ministerio del Interior declare fase de preemergencia del Plan Estatal contra Incendios. Eso sí, esta noche han bajado las temperaturas en Castilla y León y eso ha permitido perimetrar el fuego en las médulas. En esa comunidad autónoma siguen activos otros 11 incendios y hay cerca de 4.000 personas evacuadas de sus hogares. Los desalojados en la localidad madrileña de Tres Cantos están a la espera de conocer si pueden volver a sus casas a lo largo de la mañana. Un incendio este que se ha llevado la vida de un vecino al que quemó el 98% de su cuerpo. En Tres Cantos está Rodrigo Simón.
Pues estoy concretamente en la entrada de la urbanización Soto de Viñuelas. En este momento la policía local está retirando el cordón que tenía en esta entrada y ya está permitiendo la entrada de los vecinos que se agolpaban aquí esperando noticias, esperando actualizaciones que no llegaban. Ahora por fin pueden ir pasando a ver cómo están sus casas. Estaban aquí, por ejemplo, una vecina, Raquel, intentando hacer cábalas de cuáles eran los posibles daños que tenían en su residencia.
Me dijeron que lo veían que estaba todo bien, pero yo he visto quemar. Claro, el jardín a lo mejor, pero yo creo que ni tampoco, pero la casa, todos los muebles de los porches y tal, todo eso estaba sin quemar ni nada. Pero yo creo que en un principio eran árboles, tampoco me paré a pesar, porque además justo un helicóptero, una cosa de helicóptero me cayó encima, es que estaba en mi casa de enfrente.
Estamos entrando ahora mismo hacia la urbanización, con nosotros nos acompañan algunos vecinos, vemos por fin caras de alivio, se han repartido botellas incluso para intentar paliar el calor tan intenso, que también está dificultando las labores de extinción, y por fin van a poder ver su casa, van a poder comprobar los daños, si es que los hay, que esperemos que no.
Gracias, Rodrigo. Pues esa es la noticia de última hora que acabamos de vivir en directo. Esas 180 personas que permanecían todavía desalojadas de sus casas en Tres Cantos, en la urbanización de Soto de Viñuelas, justo en este momento están pudiendo acceder a sus viviendas. En cualquier caso, en cope.es puede seguir el minuto a minuto de todos los incendios que están activos en España. Y estamos pendientes también de las pateras que siguen llegando a nuestras costas. Las últimas, con 67 personas a bordo, han sido rescatadas por Salvamento Marítimo Lanzarote y Gran Canaria. Dos de ellos eran menores de edad y todos de origen magrebí. Otras 30 personas han sido rescatadas en dos pateras en Alicante, y a Baleares han llegado 155 migrantes a bordo de unas 9 pateras en las últimas 24 horas. Juan Carlos Taura.
Las últimas llegadas se han producido este martes a las 4 de la madrugada. Se ha interceptado a un total de 31 personas de origen subsahariano en la colonia de San Jordi en Mallorca, y a la misma hora se han interceptado un total de 27 personas de origen magrebí en la playa Mijón en Formentera. Estas dos pateras se suman a las 7 llegadas este lunes, donde se rescató a un total de 9 personas de origen magrebí en Ibiza, a 4 en la colonia de San Jordi en Mallorca y a 33 personas de origen subsahariano en el suroeste de Cabrera. Ya por la noche se rescataron a 4 personas de origen magrebí en el Faro de Ses Salines en Mallorca y a 17 en La Mola, en Formentera. También por la noche, casi de madrugada, rescataron a 30 personas en Formentera y en Cabrera. En total, durante la jornada del lunes y la mañana del martes, han llegado un total de 155 migrantes.
Y contamos también que cada vez tiramos menos comida en los hogares españoles. Es la conclusión de un estudio que demuestra que cada ciudadano sigue desperdiciando todavía una media de 24 kilos de comida al año. Fernando Díez.
Casi el 80% de la comida que tiramos a la basura en casa no llega a salir de su envase. Son sobre todo frutas, verduras y hortalizas. El resto, sobras y alimentos caducados. ¿Dónde hay que poner el foco para conseguir reducir el desperdicio alimentario? Maricruz Martín trabaja en Enraiza Derechos.
No nos gusta siempre echar la culpa a los consumidores y consumidoras. Es también cómo se nos presentan esos productos, ¿no? Que a veces vienen en grandes formatos y no tenemos ocasión de comprar en menor cantidad.
Cada ciudadano desperdició de media 100 gramos menos de comida en 2024 que en 2023.
Somos muchos millones de personas y los pocos gramos que sumamos cada semana son los que originan estas cifras.
El objetivo de la nueva ley contra el desperdicio alimentario del gobierno es conseguir que la cantidad de comida que cada ciudadano tira a la basura hoy se reduzca a la mitad antes de 2030.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid viaja de camino a su último amistoso antes de la Liga. Roberto Calvo.
La última hora de los blancos nos la cuenta desde Austria Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid está viajando rumbo a Innsbruck, donde esta tarde a partir de las 7 se va a medir en partido amistoso al conjunto local del Tirol. Hay que destacar la baja última hora de Fede Valverde con una sobrecarga y la de Camavinga, que tiene un esguince y que no solo se va a perder este partido, sino también el debut liguero ante Osasuna. Tampoco están lesionados de larga duración, Mendy, Endrick y Jude Bellingham.
En el mercado de fichajes de la Liga, el Rayo Vallecano ha hecho oficial la incorporación del lateral izquierdo neerlandés Betrud y el Celta confirma el traspaso del delantero Borja Iglesias. Y Carlos Alcaraz se mide a Medvedevic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Jessica Bouza se clasificó a octavos del cuadro femenino tras imponerse a Townsend y Sabalenka será su próxima rival.
Sigues en Herrera en COPE. El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia, situación operativa 1 del Plan General de Emergencias. ¿Ante qué? Pues ante los numerosos incendios forestales que están quemando España. Ayer a mediodía se declaraba uno en la Sierra de la Plata, en Tarifa, en Cádiz, y desde ayer hay más de 2.000 personas evacuadas de... tuvieron que evacuar 2.000 personas, a esta hora se mantienen unas 900 personas desalojadas. Estamos en la zona de Zahara de los Atunes. Agustín Conejo es el alcalde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Agustín.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación en estos momentos? Esta mañana preocupaba el viento, que no terminaba de dejar cierta tregua.
Bueno, el viento sigue, pero bueno, después de la reunión técnica que se ha mantenido a las 9:30, se ha dejado claro que el incendio sigue activo, sobre todo en la parte alta de la sierra. La zona que da colindante a las urbanizaciones está controlada, se está trabajando en ello para consolidarla. Y bueno, después de esa reunión también se ha tomado la decisión, teniendo en cuenta que sigue activo y hay que seguir manteniendo la prudencia, está vigilante, pues hasta el Hotel Meliá son varios hoteles y numerosas urbanizaciones las que ya han podido regresar a sus alojamientos.
Qué bien. ¿De cuántos entonces de desalojados estaríamos hablando en estos momentos? ¿Cuántas personas permanecerían fuera de sus casas y de alojamientos turísticos, además de hoteles?
Pues mira, nosotros habilitamos tanto el Colegio Público Miguel de Cervantes como la iglesia. Han pasado la noche unas 400 personas, además de más gente que se ha quedado en la playa. Vecinos de Zara también han acogido gente en sus casas. Y bueno, ahora estamos esperando a la última valoración de Cruz Roja para saber los que quedan aquí todavía. Pero bueno, la gran mayoría ya han podido regresar a sus alojamientos.
Qué buena, sin duda, noticia. ¿Qué previsiones hay en cuanto a esta tarde? Porque se esperaban por la zona sur temperaturas elevadas en el día de hoy.
Sí, la verdad es que tenemos bastante calor. Está el Levante. Aquí el Levante es muy impredecible. La IMET puede decir una velocidad, pero aquí es muy cambiante. Allí mismo por la tarde, en cuestión de un cuarto de hora, cambió 3 veces de dirección, de intensidad. Entonces, bueno, Levante va a seguir habiendo y esperemos que no sea demasiado fuerte, que de manera que pueda permitir que los efectivos puedan trabajar de manera efectiva.
¿Les preocupa también la repercusión que esto pueda tener para el turismo? Lo digo porque se han producido 2 incendios en las últimas semanas en una zona en la que, bueno, el mes de agosto es turístico por excelencia.
Bueno, no creo que se llegue al extremo. A ver, los incendios, desgraciadamente, uno nunca sabe dónde pueden surgir, así los vemos por diferentes zonas de la geografía española. Bueno, son situaciones que lamentablemente se dan, la gran mayoría por la acción del hombre, voluntario o involuntariamente, pero bueno, no creo que eso repercuta en absoluto. Yo creo que es más visible la reacción que ha tenido el pueblo, los vecinos de Zara con la gente desplazada, como la ha atendido. Creo que esa imagen de solidaridad, de empatía, creo que es mucho más llamativa y más efectiva que, evidentemente, un incendio de estas características que es incontrolable.
Ojalá se pueda quedar pronto todo sofocado. Agustín Conejo, alcalde de Zara de los Atunes, gracias por dejar un hueco para atendernos aquí en Herrera en COPE.
Nada, a vosotros.
En León, en Zamora, la situación también es muy complicada. 10 fuegos activos que han obligado a desalojar 3.800 vecinos de 24 localidades. Las llamas, que ya han arrasado miles de hectáreas, han quemado además varias viviendas, naves ganaderas, locales comerciales y vehículos. Aunque en estos momentos entre el 70 y el 80% del incendio de Yeres en León se da por controlado, Los trabajos durante la noche han permitido avanzar en la extinción del fuego. Enrique Reyes, director técnico de extinción en ese incendio.
El trabajo por la noche ha sido muy, muy favorable. Con los medios que hemos tenido, pues se ha seguido consolidando el perímetro donde se podía trabajar, porque en la zona alta, en la zona pedregosa, la zona mucha pendiente, pues ahí por la noche no se puede meter personal de tierra. Pero todo el resto del perímetro se ha seguido trabajando con maquinaria, con herramienta, hemos tenido convoyes de refuerzo también. Y ahora más o menos el 70-80% del perímetro está controlado.
Esa mejor evolución de ese incendio de Lleres, que ha afectado, ya lo saben, al espacio natural de las Médulas, catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, pues ha permitido que los vecinos de 4 de las 5 localidades principales desalojadas pues hayan podido regresar a sus casas, alrededor de 600 personas, pero como decimos, llegó a haber un pico de casi 4.000 personas entre Zamora y León evacuadas a causa del fuego. Y en Tres Cantos, en Madrid, hay que lamentar la noticia más trágica de la jornada, porque ha fallecido el hombre que resultó herido por ese incendio que se desataba en la noche de ayer lunes. Se trata de una persona de unos 50 años que ingresó anoche en el Hospital de la Paz con quemaduras importantes de hasta el 98% de su cuerpo. Vamos a volver hasta la zona afectada, allí sigue nuestro compañero Rodrigo Simón. Hola Rodrigo, ¿qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sofía?
Nos decías antes a las 12 que todo evoluciona favorablemente. ¿Cómo está la situación entre los vecinos de Soto de Viñuelas, la urbanización en la que se han visto afectadas varias viviendas?
Sí, es la urbanización más afectada. Ahora mismo estoy, porque ya han dejado pasar, que es la gran noticia, la última hora, ya pueden pasar los vecinos a sus casas. Estoy justo en un tramo que está los 2 metros sin quemar entre las casas y el campo. Estoy viendo a mi izquierda, justo a mi lado, todos los rastrojos quemados, calcinados completamente, y apenas eso, ya te digo, a menos de 2 metros, las casas que afortunadamente parece que están intactas. Eso es la gran noticia de hoy. Los vecinos han vivido pues una jornada, como te puedes imaginar, súper angustiosa.
Pasando la noche sin saber si sus casas se habían quemado, ¿no?
Completamente, completamente. Y eso es lo que nos han dicho vecinos, por ejemplo, como Carmen, que lo han pasado realmente mal y con mucha angustia.
Empezó en la zona nueva de Tres Cantos y en media hora o así ya estaba apareciendo. Se veía desde casa en el monte, este es el monte de Viñuelas, y rápido bajó como todo el monte y en, no sé, a las 8 y algo estaba llegando como al jardín de los vecinos.
Y así pues otros vecinos, también María José, una de las vecinas que más tiempo lleva en esta urbanización, que también lo pasó bastante mal.
Sí, sí, pues nada, estábamos en casa la niña y yo, salimos Luis y Raquel, que son los vecinos de enfrente, y cuando ya vimos que estaba muy cerca de la casa de un vecino que está abajo del todo, ahí ya nos fuimos. El tema es que el río no ha podido parar el fuego porque desde Filomena hay hojas y cosas secas y no han quitado nada del río.
Ahora mismo seguimos avanzando por la urbanización, estamos en una de las casas que hace esquina con el campo y aquí sí que se pueden ver algunos daños en la valla, en el seto exterior, pero afortunadamente el interior, el jardín, los muebles del porche parece que están bien, así que por ahora buenas noticias en Soto de Viñuelas.
Sí que ha habido alguna vivienda afectada porque ha salido en redes sociales, se han mostrado fotografías de la Guardia Civil muy cercanas, pero bueno, en cualquier caso que los daños sean menores o sean en jardines. Rodríguez, ¿sabe algo de esa protectora de animales de Burrolandia que se hablaba, de ese colegio también posiblemente afectado, de ese castillo que se ha hablado tanto en las últimas horas? Yo no sé si tienes alguna confirmación de que se hayan podido ver o no afectados.
Por ahora confirmación no tenemos, hemos podido hablar con el dueño de Burrolandia y nos decía que lo que le han dicho a él, que han visto desde una cámara, que sus burros están bien, es la gran parte de sus animales, aunque sí que piensa que una cabra que él tenía parece que ha podido fallecer, una cabra pequeñita. No sabemos todavía, no tenemos confirmación oficial de hasta qué punto han llegado los daños en esa torre y en los demás sitios que se han visto afectados, pero bueno, por lo menos los burros de Burrolandia han sobrevivido.
Bueno, es sin duda también una buena noticia, porque bueno, no deja de ser también una parte importante y un atractivo turístico que hay en esa zona. Gracias, Rodri.
A ti.
Bueno, pues es la mejor noticia, que la cosa mejora también en ese incendio de Tres Cantos. Precaución porque van a continuar algunas rachas de viento, no tan fuertes como ayer, de esa tormenta seca en Madrid, pero sí en algunas zonas, como nos contaba, por ejemplo, el alcalde de Zahala de los Tatunes. Hay que tener precaución porque ese viento de levante cambia y en cualquier momento lo que parece que va mejor de ese incendio, pues se acaba complicando. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tercio porque en Mallorca es noticia hoy una operación policial que ha acabado con la detención del ex jefe del grupo estupefaciente de la Policía Nacional en Baleares. Se trata de Faustino Nogales. Juan Carlos Taura, compañero de Cope Palma. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha terminado con la detención del que fuera el jefe del grupo de estupefacientes de la Policía Nacional?
Sí, pues su detención se enmarca en una operación de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y este martes, alrededor de las 7 de la mañana más o menos, la Policía Nacional ha registrado la vivienda del inspector de Policía Nacional y la operación tiene ramificaciones tanto nacionales como internacionales, por lo que esta detención cobra mucho más sentido al existir el anterior cargo de responsabilidad del detenido ligado al objeto de la intervención. Te recuerdo que el detenido es el exjefe del grupo segundo de estupefacientes en Mallorca, del Cuerpo Nacional de Policía.
¿Y cuál era, su implicación en el caso? ¿De qué se les acusa? ¿A quién más se ha detenido?
Pues en total hay más de una decena de personas por delitos de blanqueo, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, entre ellas al abogado Ignacio González Márquez, que fue arrestado en su despacho del centro de Palma, también a Stefan Milojevic, que es el líder de la banda de los United Tribunes, y curiosamente es el hijo de un exjugador del Mallorca. Milojevic ya fue arrestado y condenado en 2020 por delitos de organización criminal y también contra la salud pública, falsedad documental y lesiones.
Además de los arrestos, se han realizado también numerosos registros, ¿no? ¿En dónde han tenido lugar?
Sí, correcto. Entre los lugares, en Palma, en Inca y en Binsalem, y sobre todo un despacho de abogados y ahora mismo el hogar de Faustino Nogales. Pero de momento todo continúa bajo secreto de sumario, pero se esperan una decena de detenciones.
Continúa bajo secreto de sumario, pero poco a poco se van conociendo pues esos nombres, como es el caso de este exinspector, exjefe del grupo estupefacientes de la Policía Nacional. ¿Se espera que ocurra dentro de esas detenciones alguien más del mundo de, pues lo que estamos hablando, de abogados, del mundo de la policía, alguien notorio como se está comentando?
Por lo que sabemos, sí. No han trascendido nombres, pero por lo que sabemos, entre la decena de personas que están detenidas, entre ellas sí que están, hay más abogados y cuerpos de seguridad, pero todavía no sabemos los nombres, la identidad.
¿Se han incautado objetos, documentación clave para esa investigación o no?
Supongo que sí. Lo que te digo, como todo continúa bajo secreto de sumario, no nos dicen mucho más, pero eso, están en un despacho de abogados del centro de Palma y en el hogar de Faustino Nogales ahora mismo. Poco más podemos añadir, está todo en este momento bajo secreto de sumario, pero se esperan una decena de detenciones, eso es lo que nos dicen.
Bueno, pues ese operativo policial contra el blanqueo que se encuentra desde este lunes realizando varios registros en diferentes puntos de la isla y que se salda con varias detenciones, entre ellas, como estamos contando, la de Faustino Nogales, quien fuera ex jefe del grupo de estupefacientes de la Policía Nacional de Baleares. Gracias, Juan Carlos.
A ti, que por cierto, Nogales pasó hace más o menos un año de la unidad del grupo de segundo de estupefacientes, se pasó a otra unidad. Curioso,
bueno,
hace un año.
Pues curioso queda el dato. Información local ahora, se quedan con su COPE cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una persona fallecida, 1.000 hectáreas quemadas y 180 vecinos desalojados que afortunadamente ya están poco a poco volviendo a sus casas. Este es el balance hasta el momento del incendio de Tres Cantos. Su evolución es favorable. Está perimetrado, pero de momento no está controlado. A esta hora, lo que más preocupa, bueno, pues son las condiciones climatológicas, el calor, el viento y las tormentas sin precipitaciones previstas para esta tarde. De ahí que se mantenga el nivel 2 de alerta, es decir, el riesgo alto. El delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, pide precaución.
Tenemos que extremar la prudencia porque las condiciones de evolución del incendio van a estar muy determinadas por esa evolución meteorológica que a partir de mediodía pues puede provocar fuertes rachas de viento, de nuevo de viento errático y una elevación de las columnas de humo que pueda provocar una extensión del incendio de una manera pues que queremos evitar.
Bueno, nos vamos a ir en este momento precisamente hasta Tres Cantos para conocer la última hora, para recopilar todos los datos desde donde está ubicado el puesto de mando avanzado en el recinto ferial de esta localidad. Allí está Héctor Somalo. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, pues cuéntanos, los bomberos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, siguen trabajando en la zona para poder controlarlo. También hay miembros de la UME y de Protección Civil.
Así es, ahora mismo equipos terrestres y aéreos trabajan en conjunto para intentar apagar el incendio. Emergencias Madrid nos ha confirmado hace escasos minutos que hay una superficie quemada de aproximadamente 1.000 hectáreas y el incendio, como has dicho, estaba perimetrado. Pero se espera esta tarde una tormenta eléctrica con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora que podrían propagar el incendio. Escuchamos a Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112 Madrid.
Es un perímetro muy grande y el problema de esto es que hay muchos focos todavía calientes, ¿no? Va a costar tiempo apagar todos estos focos y es el riesgo que tenemos, que no podamos enfriarlos todos hasta que esta tarde pueda provocarse un viento fuerte y pueda reavivar esos focos.
Bueno, 180 vecinos se han visto afectados, lógicamente y afortunadamente ya hemos escuchado que están volviendo a sus casas. Esa es la buena noticia, ¿no?
Pues sí, pero como te he dicho, a la espera de esta evolución climática que va a haber esta tarde con estas tormentas, porque en función de cómo se desarrolle, pues regresarán más o menos.
Claro que sí. Bueno, pues en 20 minutos además también está previsto que hable Carlos Novillo, el delegado, el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, y ahí actualizará lógicamente toda la información. Gracias, Héctor. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este martes más que complicado, 12 de agosto, y que sigue con temperaturas muy calurosas, en torno a los 40 grados de máxima. Son ya las 12 y 23, lo que toca ahora es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico, allí está Alba Ariz, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Pues en este momento estamos pendientes de circulación lenta en la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y por la 6 en Torrelodones. Hay dificultades de salida por la A3 en Perales de Tajuña y tráfico irregular también hasta ahora en la M50 por obras de mejora de la calzada en Fuenlabrada, sentido A42.
Gracias, Alba.
Herrera en COPE.
coche está bien cuidado, entonces, ¿por qué venderlo donde no lo valoran? En Yamóvil llevamos más de 55 años dándoles el precio que merecen y ganándonos tu confianza coche a coche. Aquí no vendes un coche, cierras un buen trato.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Aprende inglés en grupo con Vaughan Groups. Clases niveladas y flexibles para avanzar juntos. Reserva tu plaza ya en grupovaughan.com.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, Carlos. No puedo creer lo felices que somos desde que vivimos en las Arcadias. No sentimos que nos hemos jubilado.
Estoy de acuerdo, Teresa. Vivir aquí es tan fácil.
Exacto. Estamos más activos que nunca, disfrutando de todas las actividades sin renunciar a nuestra independencia.
La vida aquí es una aventura. Ven y compruébalo en lasarcadias.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
She said, oh, hi, nice to meet you too.
Hablamos ahora de la artrosis. Ya sabes, es una de las enfermedades reumáticas más extendidas en España, con más de 7 millones de personas afectadas. Aproximadamente, además, la mitad de ellas no logra controlar el dolor que le produce, lo que afecta significativamente a su calidad de vida. Los guantes de Relax Quantic Nanotech se han convertido en uno de los mejores aliados para las personas con artrosis de manos, aliviando de manera rápida y eficaz especialmente el dolor y la rigidez. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, ¿qué mejoras notan los pacientes con estos guantes?
Pues mira, realmente un buen tratamiento tiene que cumplir dos requisitos, ¿no? Dos cualidades. Uno es que sea cómodo. Es decir, este tratamiento, si lo tuviéramos que hacer yendo a diferentes lugares, terapia ocupacional, fisioterapia, pues bueno, sería bastante incómodo porque nos llevaría mucho tiempo y bastante dinero. En este caso, lo hacemos tan solo en 20 minutos en casa, tranquilamente, nos los colocamos cuando nos levantamos por la mañana, es muy agradable y de esta manera pues es cómodo de hacerlo, porque si no, no se suele hacer. Y luego lo otro es que sea eficaz. Tú lo has dicho, el dolor es lo que realmente impide, invalida para que tengas un buen día. Te duelen las manos cuando haces cosas normales, ¿no? Como levantar una persiana, abrir un bote. Bueno, en este caso, el dolor remite para que así tengamos un tratamiento cómodo y muy eficaz para esa artrosis de manos.
Encima, sin tener que desplazarnos, ¿no? Que eso es importante porque no tenemos mucho tiempo, así que lo podamos hacer incluso en nuestra casa, pues está fenomenal. Y también quiero que me hables de esos tratamientos que tenéis para el dolor de la artrosis de rodilla y también para el dolor en la zona lumbar. Cuéntanos, Adolfo.
Pues sí, Mónica, mira, a través de lo que decían los oyentes, oye, que lo mío es la rodilla, lo mío es la espalda, bueno, pues nos pusimos manos a la obra. En este caso estamos trabajando en rodilla con una rodillera que trabaja con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta para llegar a esa articulación, para que realmente, sea eficaz a nivel de que desinflame, podamos mover la rodilla, que estamos cargando el peso sobre ella y que podamos caminar, andar, pasear. Además que son 10 minutos con cada rodilla y es muy agradable porque tiene masaje, vibración y calor. Y en el caso de la espalda, pues es lumbar, dorsal, es un cinturón con doble LED que también con masaje, vibración y calor va a hacer que solo los de espalda pues remitan y así tengamos un día mucho más agradable.
Bueno, pues ¿dónde podemos conseguir, Adolfo, todos estos tratamientos y con qué promoción?
Pues mira, una ventaja es que os damos la telemedicina para que así podáis preguntar al médico lo que se os ocurra desde casa con una videollamada inclusive. Y luego también os regalamos el libro Historia de nuestros médicos, que con tanto cariño pues han protagonizado 10 médicos muy, muy interesantes y que nos cuentan cosas muy, muy, muy buenas. Así que eso para vosotros gratis. Vamos a decir adiós al dolor de la artrosis en manos, rodillas y espalda llamando a un teléfono que es completamente gratuito de Mejorando tu Vida, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122 y di adiós al dolor. Y además consíguelos con ese libro Historias de nuestros médicos y el servicio de telemedicina. Gracias, Adolfo. Hasta otro
Gracias,
día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Bueno, pues ya sabes que en 20 minutos volvemos con la información local, con la información de Madrid, muy pendientes, lógicamente, de esa evolución del incendio en Tres Cantos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 12:30 del mediodía, una hora menos en Canarias, y aquí seguimos en Herrera en COPE. Nos vamos a ir hasta el Pirineo Ostense, porque en el Ibón de Anayet, en la provincia de Huesca, está aumentando cada vez más la cantidad de personas que llegan a acampar, sí, pero de manera ilegal en ese entorno protegido. Este fin de semana se han localizado 46 tiendas de campaña instaladas sin permiso a menos de 100 metros del agua. El Seprona, el GREM de Panticos y los agentes para la protección de naturaleza del Gobierno de Aragón han formulado 86 propuestas de sanción para personas que se encontraban allí acampadas. Uno de los motivos del aumento de estas acampadas ilegales fuera de campings y de lugares permitidos para lo misma está en la promoción que se hace en redes sociales.
Acompáñanos a dormir a uno de los lagos más bonitos de España. Y aquí ya se empieza a apreciar el pico de Anayet. Un bañito que no falte en lo alto de las montañas. Y toca empezar a montar el campamento.
La normativa prohíbe acampar sin autorización expresa y de esta manera pues se busca proteger a la flora y la fauna y se garantiza la seguridad de las personas, ¿no? Que desde luego hay que acampar en lugares habilitados. ¿Hasta qué punto las redes sociales están promocionando estas acampadas ilegales? ¿Hasta qué punto no somos conscientes de los peligros que conlleva? Francisco Iturbe es portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como es de habitual en lo que llevamos de verano, en lo que hemos visto este último fin de semana en esa zona de Anayet, ¿o estamos hablando de un episodio totalmente aislado?
No, estamos hablando ya de una tendencia que ya el verano pasado empezó a alarmar y este, pues lo que se ve es que se continúa. Ha saltado a la luz ese episodio en los Ibones de Anayet, pero sí que es algo, como digo, eso que está extendido por muchas partes del Pirineo y que empieza a haber una auténtica masificación mezclado con malas prácticas. Y sí que es algo un poco complejo que tiene como varias posibles causas que, si quieres, luego lo comentamos un poquito ahora.
Sí, ¿cuáles serían esas causas? Me imagino que la promoción en redes sociales de este tipo de lugares diciendo ven aquí a dormir no ayuda.
No ayuda, evidentemente. Estas zonas son zonas de alta montaña que juntan dos cosas, que son tremendamente frágiles, es decir, que con cosas que en otros sitios no pasaría nada, aquí sí que producen un daño importante, y sí que también que son zonas de, bueno, con unos elementos muy valiosos que prácticamente no se encuentran en ningún otro sitio. Entonces sí que por eso sí que es muy importante, digamos que como dos niveles. Por un lado, una conciencia y difusión de esos valores y de lo que allí se puede o no se puede hacer, por eso que comentaba antes, que cosas que nos pueden parecer normales, como darte un baño en un lago, allí sí que provocan daños al ecosistema tan frágil. Y tras esa primera difusión, porque muchas de las personas que lo hacen por mero desconocimiento, no lo hacen ni a mala fe, ni porque quieren infringir la ley, ni por cosas de estas, sino simplemente porque desconocen que con lo que están haciendo están provocando un daño que muchas veces puede ser importante y puede ser irreversible, y ayudaría también, digamos que tras esa primera fase de concienciación, evidentemente también una regularización y una protección. No hay que olvidar, por ejemplo, que es un caso también muy claro este de los ibones de Anayet. Esa zona estaba propuesta para que sea forme parte de un parque natural de Anayet que incluya Canal Roya. El gobierno se niega a eso precisamente para permitir una serie de cosas y eso trae consigo también esas consecuencias. Por lo tanto, sí que muy importante concienciación y difusión de los valores de esas zonas y de lo que allí se puede o no se puede hacer, y sí que también una protección y una regulación para que el que aún sabiéndolo decida infringirlo, pues que eso sea controlado y sea regulado para evitar esos daños.
¿En qué casos se puede acampar fuera de un establecimiento permitido, como pueda ser un lugar delimitado de un camping, ¿no? Porque tenemos entendido que sí que se puede acampar si es a mucha altura. ¿Cómo uno se entera de que este lugar es un lugar protegido o este lugar no? ¿Esto sí que se puede hacer o esto no?
Sí, efectivamente. En zonas de montaña, en general, lo que sí que se permite es por encima de determinada altura, depende de las zonas, si es ahí protegido, si es más sensible, ¿no? Suele ser por encima de 2.000 metros, por regla general. Lo que sí que está permitido es el bivaqueo, es decir, pasar la noche. Cuando cae la noche puedes plantar tu tienda y al amanecer la tienes que levantar. Eso sí que está permitido. Lo que no está permitido es, digamos, una acampada estable, porque en todas estas denuncias ha sido que se ha ido a mitad mañana y allí estaban las tiendas de campaña, con lo cual claramente estaban infringiendo eso. Sí que también en zonas de lagos suele ser en torno a 100 metros de la orilla por temas de fragilidad y de daño, pero incluso también por puro de seguridad, porque no, si no se tiene la seguridad de que a lo mejor ese lago durante la noche vaya a aumentar su nivel y te puedes encontrar con una peligrosa sorpresa. Eso suele ser un poquito lo habitual como norma general, pero va cambiando. Y sí que en zonas de montaña, en todo caso, sí que es importante siempre, cuando vas a una zona de montaña, que es una zona muy cambiante y que puede tener determinados riesgos, es importante informarte de la zona, informarte de una serie de cuestiones y entre ellas, si vas a pasar la noche, pues en ese punto en el que vas a pasar la noche, qué condiciones hay, porque ya digo, dependiendo de si esa zona está o no está protegida, tiene o no tiene determinados valores, las normas varían un poquito, más allá de esas generales que acabo de decir. O sea, el bivaqueo, en principio, lo que es exclusivamente durante la noche, salvo en zonas estrictamente prohibidas, sí que está permitido. Y si amanece y sigues con tu tienda de campaña allí plantada, pues sí que en zona de alta montaña estás infringiendo la normativa.
Hemos hablado de la promoción de esto que hay en redes sociales, pero es verdad que también hay empresas que sin autorización ofrecen planes cobrando a los campistas, planes que no están permitidos.
Pues si te he de ser sincero, lo he visto publicado en algún sitio, desconozco ese tipo de empresas. Evidentemente, si se encuentra la publicidad de una empresa que está ofreciendo eso, es algo bastante sencillo, si lo está haciendo en publicidad, porque eso sí que es claramente ilegal, eso es denunciable y esa empresa debería de tener una sanción. Porque si estamos diciendo antes que mal el que hace esto por desconocimiento y demás, en el caso de una empresa que debe de conocer eso clarísimamente, que no solamente lo esté infringiendo, sino que encima lo haga para sacar dinero, para sacar un rédito económico, pues eso sí que es claramente sancionable, ¿no? Entonces, ya digo, sí que intentar, sobre todo las campañas de concienciación, de difusión, sí que son muy, muy importantes, de que esos lugares, ya digo, son lugares muy sensibles, que allí cosas que en otros sitios no pasaría nada, allí sí que pasan, y sí que son lugares también muy valiosos. Los ibones son lagos de origen glaciar, con unos ecosistemas únicos que no están en otros lugares y que son muy fácilmente perdibles o transformables, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hay que transmitirlo, que la gente lo sepa, y además así es mucho más fácil identificar al que lo está haciendo, digamos, de mala fe. Porque porque en vez de 50 tendríamos 4 o 5, que estos ya aún a sabiendas lo están haciendo mal. pues sí que es mucho más fácil identificarlos y en estos casos sí que evidentemente sancionarlos, porque ya no va a haber sorpresas o no va a haber que yo no lo sabía.
86 propuestas de sanción lleva de momento interpuestas la Guardia Civil, así que a ver si esta práctica, desde luego, pues se modera y cada vez vamos tomando más conciencia. Muchísimas gracias, Francisco Iturbe, portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas, por transmitirnos y contarnos todo esto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Todo el que pasa de los 45 o 50 años dirá, ay, ¿cuándo llegará este invento aquí a España? ¿De qué les hablo? De un nuevo fármaco, de unas nuevas gotas que ha aprobado la FDA, la agencia del medicamento estadounidense, para curar de alguna forma la presbicia. ¿De qué se trata? Pues de aplicarse diariamente un nuevo colirio que devuelve la capacidad de ver de cerca durante más o menos 10 horas. Esta solución ayudará a mejorar la vida de miles de millones de personas que sufren eso, presbicia. Para que se haga una idea, esta afección ligada al envejecimiento afecta a casi todas las personas mayores de 45 años en el mundo. Solo en España estamos hablando de 17 millones de personas. José Martínez de la Casa, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oftalmología. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía?
Este fármaco que llega a Estados Unidos puede revolucionar el tratamiento de la presbicia en el resto de Europa, si es que llega algún día.
Bueno, lo cierto es que va a ayudar a muchísimas personas a mejorar su visión de cerca, sobre todo a aquellas personas que comienzan a tener presbicia, porque la presbicia o la vista cansada es esa pérdida progresiva de la capacidad de poder enfocar de cerca, en distancia próxima, y eso va a ir aumentando con la edad, con lo cual las gotas no es que curen la presbicia, no es que funcionen exactamente igual en todos los rangos de edad, sino en las personas que están comenzando con presbicia, pues puede mejorar esa capacidad de ver de cerca. En personas ya de edad más avanzada también puede mejorar algo esa visión próxima que puedan tener.
Esto es un colirio que cuando, para hacer entender a cualquier persona, ¿cuándo nos lo aplicaríamos? ¿Cuánto tiempo duraría ese efecto y cómo actúa para que de repente, y sobre todo lo que estaba comentando, a edades tempranas, esas personas puedan recuperar la vista durante unas horas?
Bueno, pues es un fármaco que se administra una vez al día, preferiblemente por las mañanas, y lo que hace es contraer la pupila. Entonces, al contraer la pupila, lo que se produce es lo que denominamos que aumenta la profundidad de foco, y eso nos permite pues enfocar con más claridad objetos próximos. Entonces, es un fármaco, no es un fármaco nuevo, es un fármaco que ya se conoce desde los años 70 y se utilizaba anteriormente para el tratamiento del glaucoma, porque en dosis más altas lo que hace es bajar también la presión intraocular. Entonces ahora con esta dosis algo menor, lo que tiene es un efecto muy selectivo sobre el tamaño de la pupila, contrae la pupila, que es como el diafragma del ojo, y de esa manera pues permite mejorar el enfoque de cerca.
Ajá. ¿Aproximadamente cuándo ya realizan efecto? ¿Es en unos minutos o es como cuando nos ponemos, por ejemplo, las lentillas estas que te hacen recuperar la visión? En ese caso nada tiene que ver, ¿eh? De miopía durante unas horas tarda un tiempo.
No, en principio el inicio de efecto es bastante rápido, entre 30 minutos y una hora, y el efecto dura, aunque puede ir disminuyendo su eficacia, hasta las 10 horas aproximadamente, según los ensayos clínicos que se han publicado.
Doctor, esto que va a salir, se va a comercializar ya en Estados Unidos, si no me equivoco, en octubre de este año. ¿Cuánto se tardaría en verlo en Europa?
Bueno, efectivamente se aprobó por la FDA en julio, a finales de julio, este julio pasado. Se comercializará probablemente en octubre, noviembre en Estados Unidos y luego pues requiere un trámite administrativo aquí en la Agencia Europea del Medicamento para que se pueda comercializar en Europa. O sea que posiblemente eso lleve unos meses y depende si la Agencia Europea del Medicamento pues pide alguna evidencia científica más, además de los ensayos clínicos que ya se han publicado en Estados Unidos.
Doctor, cuando llegue a Europa, si es que llega este colirio, este medicamento, ¿será una cuestión prohibitiva? Se me viene a la cabeza que el último medicamento revolución en Estados Unidos, del que hemos oído hablar muchísimo, que nada tiene que ver para el tema de la vista, que es el Ozempic, para temas endocrinos, es un fármaco muy caro.
Sí, posiblemente eso ya son aspectos administrativos que dependerán de la negociación de los laboratorios con el gobierno y a ver hasta qué punto pues esa utilidad clínica que puede tener en un porcentaje elevadísimo de personas pues puede contribuir a que tenga una cierta subvención por parte del Estado. Pero eso ya son temas administrativos y negociaciones que se tendrán que dirimir más adelante.
Doctor, en el caso de las personas que tienen miopía, que conviven con ambas cuestiones, o sea, tienen miopía y que cuando avanza edad empieza esa presbicia, ¿esto mejora o no mejora? Porque para la miopía van a tener que seguir usando gafas.
Claro, o sea, los pacientes, la presbicia es la dificultad para ver de cerca a partir de los 40, 45 años. Entonces, eso a las personas que afecta sobre todo son a las personas que no necesitan graduación de lejos y a los pacientes hipermétropes. Los pacientes miopes que ven mal de lejos pueden ver de cerca por esa miopía incluso más allá de los 40, 45, 50 años, dependiendo de la miopía que tengan. Con lo cual, esto, los pacientes miopes van a ser los que menos lo necesiten, porque ellos ya de por sí, por la miopía, van a poder ver bien de cerca. Ellos ven mal de lejos, pero ven bien de cerca.
Sí, eso siempre se ha dicho, más... ¿no? Que las personas que somos miopes llega más tarde la presbicia. ¿Esto es así?
Claro, esto es así porque el miope ve mal de lejos, pero ve bien de cerca. Otra cosa es que un paciente miope se ponga unas lentillas que le corrigen esa miopía y entonces, si tiene más de 40 o 45 años, pues va a ver mal de cerca, con lo cual las gotas también le podrían ayudar.
¿Actualmente qué tratamientos tenemos para la presbicia, además de las gafas?
Bueno, pues tenemos gafas, lógicamente tenemos gafas, actualmente las gafas progresivas son las más utilizadas, tenemos lentes también de contacto multifocales que se pueden utilizar para corregir la presbicia y luego tenemos técnicas quirúrgicas, tenemos tratamientos con láser y tenemos también tratamientos con lentes intraoculares para quitar el cristalino, que es la estructura que con su deterioro va haciendo que aparezca la presbicia, y cambiarlo por lentes también multifocales que permiten enfocar y poder leer de cerca. Esas son las opciones que tenemos a día de hoy.
Opciones que veremos si se amplían con este colirio, que de momento ya va a ser pronto una realidad en Estados Unidos porque la agencia americana ha dado su visto bueno para tratar la presbicia. José Martínez de la Casa, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oftalmología, gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE. Feliz tarde.
Nada, muchas gracias. Feliz tarde. Buenas tardes.
Nos vamos acercando hasta la una de la tarde, momento en el que llega Mediodía COPE y Pilar Cisneros. Hola Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Sofía? Pues aquí, pendientes de los incendios y de la última hora, porque es tremendo, la verdad. 5 comunidades autónomas ahora mismo asoladas por los incendios, así que conviene saber la gente que puede volver a su casa, la que no, en fin, cuál es la situación de última hora. Pero además de eso, sé que vosotros también habéis hablado, como no, del eclipse, porque es que dentro de justo un año será el eclipse total de sol. España es uno de los lugares privilegiados en todo el mundo para verlo. Y esto va a atraer a tantísima gente que hay casas rurales que tienen todo reservado, pero desde hace un año. Vamos a hablar con algunas de ellas. Es una cosa, bueno, va a ser un fenómeno impresionante.
Es que hay gente que llega, nos ha comentado el director del evento, que viene del extranjero porque sí, solo se va a ver en España.
Muchísimo.
Solo se va a ver en España. Decía, hay un poquito en Australia y tal, pero que nos pilla un poquito más a desmano. Entonces hay un montón de gente de todos los países del mundo ya reservando.
Sí. Bueno, y luego te has enterado de la bronca de Maluma en un concierto de Ciudad de México.
Sí, por lo de los oídos, ¿no? Porque
claro,
se llevó un bebé pequeño.
Un bebé de un año tenía una señora allí y le ha dicho que cómo se le ocurre llevarlo al concierto sin una protección auditiva. Y lo vamos a hablar porque, claro, aquí no es... No, tú no vas a llevar a un concierto un niño, pero sí que vamos a las verbenas de verano con toda la familia de niños pequeños. Y también hay decibelios muy altos.
O terrazas que tienen lugares abiertos.
Pues de eso vamos
abiertos.
A hablar también.
Pues quédense en la mejor compañía posible, la COPE. Pilar Cisneros, Mediodía COPE. ¿Qué más quieren? A pasar buena tarde. No pase mucho calor. Adiós.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Necesitamos a un valiente, Comfort.
Cuando suenan las espuelas...
1500.
John Wayne responde...
Le confieso que esa misión empieza a gustarme.
Honor, pólvora y justicia del viejo oeste.
No me gusta que nos vigilen y traten de cazarnos traicioneramente.
Río Bravo...
Y no me gusta usted, Burdett.
Y el rifle y la Biblia.
O arrepentíos y os convertiréis.
Amén, hermana.
Dos de John Wayne.
¡Ah! ¡Aleluya!
El viernes a las 6:30 de la tarde, en 13.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues seguimos muy pendientes del incendio de Tres Cantos, de su evolución. Justo en este momento el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, junto con el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García, están actualizando la situación. Hay mucha incertidumbre ahora entre los 180 vecinos de Soto de Viñuelas que habían sido desalojados y que, como te estamos contando, afortunadamente, bueno, pues están volviendo poco a poco a sus casas. También están a la espera de regresar a su trabajo, a su actividad del día a día. Es el personal de las distintas empresas cercanas a este incendio que se han visto afectadas, un conocido restaurante, un colegio, también una hípica y una protectora animal, Burrolandia. Patricia es precisamente una trabajadora de este centro y esto era lo que nos decía COPE pues hace apenas unos minutos.
En principio los animales están bien porque han estado toda la noche sueltos. Nosotros los hemos ido controlando por las cámaras, no hay ninguna pérdida, no ha saltado el fuego dentro de lo que es la propia asociación. En principio la Guardia Civil ha dicho que a lo mejor a partir de la una o las dos dejarían entrar, pero que es que depende de cómo se comporte el fuego.
Efectivamente, estamos pendientes de cómo vaya evolucionando los focos y sobre todo las condiciones climatológicas. Te recuerdo que, eso sí, ahora mismo este incendio está perimetrado, ya son más de 1.500 hectáreas quemadas y siguen trabajando los bomberos de la Comunidad de Madrid, 33 dotaciones, 11 del Ayuntamiento de la capital, también agentes forestales, miembros de la UME y pendientes de que no haya otros incendios en la comunidad en las próximas horas y por eso los medios aéreos están descansando por si acaso. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te cuento, vamos a hablar de cómo está nuestra comunidad en cuanto a las reservas de sangre, que es un tema que también nos preocupa.
Herrera en COPE.
Este verano pásalo en grande en Sambil. Las mejores marcas te esperan con descuentazos. Outlet El Corte Inglés, Homa, Jack & Jones, Benetton, Fifty Factory, Pepco y muchas más. Moda, sabor y ocio para toda la familia en un solo lugar. Ven a Sambil y vive el verano como se merece. Más info en sambiloutlet.es. Salida 30 de la M40.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges. Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne y picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
How long till it feels like the wounds finally starting to heal?
Como cada año, el verano trae consigo un descenso preocupante en las reservas de sangre de la Comunidad de Madrid y este, bueno, pues no está siendo distinto. Las altas temperaturas, las vacaciones y el cambio de rutinas provocan una caída significativa en el número de donantes, mientras que la demanda hospitalaria se mantiene constante o incluso aumenta. Ahora mismo, la media de donaciones aquí en Madrid está siendo de 450, cuando se necesitan 900 para cubrir todas las necesidades. Diego Cobo es subdirector de enfermería del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Les saludamos en este momento. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el estado actual de las reservas de sangre aquí en Madrid?
Pues mira, actualmente estamos en un 50% del nivel óptimo de las reservas de sangre que tenemos en la Comunidad de Madrid. Como bien has dicho, están entrando aproximadamente la mitad de las donaciones, unas 450 de esas 900 que necesitamos diariamente, pues, para mantener toda la actividad hospitalaria.
Uh-huh. ¿Y qué grupos sanguíneos están en niveles críticos en este momento, Diego?
Pues mira, actualmente tenemos en alerta roja, que quiere decir que necesitamos una donación urgente, los grupos 0 positivo, 0 negativo, A positivo, A negativo, B positivo y B negativo.
O sea que la mayoría, ¿no?, por lo que veo.
La mayoría de ellos, a excepción de los ABs, pero bueno, también pueden venir a donar porque su sangre también es necesaria.
Claro, claro. ¿Cuántas donaciones se necesitan diariamente para mantener un nivel óptimo? Estamos hablando de las 900, ¿no?
Sí, calculamos aproximadamente unas 900, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo, al estar nuestras reservas un poco más bajas, necesitamos un incremento un poquito mayor para poder establecer y llegar a ese nivel óptimo de reservas sanguíneas en nuestra comunidad.
Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué impacto tiene esta bajada en la actividad hospitalaria si no tenemos las donaciones necesarias?
Pues mira, afortunadamente todavía no ha sucedido nada porque, bueno, estamos un poco adelantándonos, ¿no?, a que no suceda nada y que todos los madrileños que necesiten esa transfusión, de esa posible transfusión, la tengan. Pero en caso, claro, de que estas reservas no aumenten, pues sí que podría verse afectada, pues, la actividad hospitalaria en este sentido. Con lo cual es importantísimo, ¿no?, llenar estas reservas, animar a toda la población madrileña a que venga a donar, pues para evitar, ¿no?, que tengamos algún pequeño problema en nuestros hospitales y que reciba sangre todas las personas que lo necesitan.
Claro, porque es verdad que en el verano, hablaba yo un poco de las razones, ¿no?, de pues que hace mucho calor, que nuestras rutinas cambian, las vacaciones, es una época en la que, bueno, pues la gente a lo mejor que es donante habitual, pues dice, bueno, pues ya lo dejo para otra ocasión, cuando vuelva de vacaciones.
Efectivamente. ¿Cuál es el problema? Que pues los pacientes en los hospitales pues siguen estando, sigue habiendo accidentes de tráfico, sigue habiendo cirugías, sigue habiendo cualquier cuestión, ¿no? Que hay incluso pacientes que necesitan esa sangre de forma recurrente, ¿no?, para poder seguir viviendo, con lo cual es importante que pues todos estos donantes, los habituales y los que quieran por primera vez,
sí,
acudan a uno de estos centros que tenemos en toda nuestra Comunidad de Madrid, en nuestros hospitales o en las unidades móviles, pues para hacer, ¿no?, ese regalo, porque al final es un regalo que hacen estos donantes de forma totalmente altruista para que la gente pues eso pueda seguir con su vida, pueda seguir viviendo y no tengamos la deficiencia de este bien tan bueno, tan necesario y que además no podemos fabricar, con lo cual dependemos de la voluntariedad y del buen hacer de todas las personas.
Sin duda. Bueno, pues vamos a recordar, Diego, si te parece, ¿qué se necesita para donar?
Bueno, para ser donante es muy fácil, tienes que tener entre 18 y 65 años, encontrarte bien de salud y pesar más de 50 kilos. Esos son los requisitos mínimos. Una vez que llegas a uno de estos puntos de donación, te van a hacer una pequeña entrevista de salud y si todo es correcto, pues se puede proceder a la donación, que en unos 10-15 minutos tenemos esa donación hecha que tanta falta pues nos hace todo el año y particularmente ahora en estas fechas.
Ahora en estas fechas y bueno, pues hay muchísimos puntos en la región, ¿verdad?, donde se puede donar, en los centros hospitalarios, en el centro de donaciones de Valdebernardo, en fin, hay muchísimos puntos donde podemos hacer, bueno, pues ese regalo, como tú decías, que me ha gustado mucho. Diego Cobo, subdirector de enfermería del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros, hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós. Con solo un poquito de nuestro tiempo podemos hacer muchas cosas, ¿eh?, como esa donación de sangre. Ahora mismo te recuerdo que la media de donaciones está siendo de 450 cuando se necesita.